mis queridos hermanos, en esta mañana quiero hablar de algo muy sencillo, pero siempre muy importante, como lo es toda la palabra de Dios. Es que quiero hablar bajo el tema las bendiciones del justo. Solamente eso, las bendiciones del justo. Y para empezar quiero decir que la Biblia siempre ha enmarcado esta diferencia entre la recompensa para el justo, pero también el castigo para el malo, ¿cierto que sí? Especialmente el Antiguo Testamento hace varias veces esta diferencia. ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, Deuteronomio 28, lo recuerdan? Que tenemos ahí todo un capítulo, ¿verdad? Entre las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. O encontramos el Salmo 1, me encanta el Salmo 1. Y el Salmo 1, el tema del Salmo 1 justamente es este, la diferenciación. Bienaventurado el justo, ¿verdad? Pero castiga al malo. El malo no se levantará en la congregación de los justos, ¿verdad? Pero el bueno es como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Lo notan, verdad? Siempre está esta diferenciación entre el justo y el injusto. Y por supuesto que para los justos hay una serie de bendiciones en la Biblia. Miren, queridos hermanos, yo creo que cuando Dios nos llamó a nosotros a este bendito camino fue para bendecirnos. No hay otra razón. Estás aquí porque Dios quiere bendecirte, simple y llanamente por eso. Y entonces en estos versículos encontramos, digo yo, tres bendiciones muy particulares para los justos. Hay tres bendiciones bien especiales. Pero antes de referirme a ellas, quiero señalar esta palabra justo, a qué la referirá la Biblia. Y quiero contarles que la Biblia cuando habla de justo, generalmente lo usa como un pronombre, es decir, el justo. De hecho, se usa a veces no solamente como un pronombre, sino, ¿cómo decirlo? Como una especie de, ¿cómo se dice esto? Se me va la palabra ahora mismo. Bueno, es que ya, cuando les diga, van a saber cuál palabra es. La Biblia a veces no le dice el nombre a alguien, sino se le dice este apodo, este sobrenombre, ¿verdad? Más bien. Y la Biblia, por ejemplo, tenemos a uno que la Biblia le llama José en Hechos de los Apóstoles, que iría a reemplazar a Judas luego de que este se ahorcó. Entonces estaban buscando el reemplazo para Judas y llaman a un tal José y dicen que José era el justo, José el justo, así le llamaban. De manera que aquí justo no solamente, gracias, se refiere a un término que define algo, sino que define a alguien, el justo. Y no encontrará usted la palabra justo diferente a este contexto. Siempre se está refiriendo justo cuando señala a alguien y señala a una persona que por supuesto es una persona piadosa, una persona buscadora de Dios, por supuesto, una persona que se deleita en la ley de Dios, una persona que gusta de la presencia de Dios. ¿A cuántos les gusta la presencia de Dios? ¿Ustedes se deleitan en la presencia de Dios? ¿Les gusta? Pues posiblemente tú seas un justo de los que habla la Biblia y espero que lo seas. De hecho, en un sentido más teológico, nosotros no solamente somos justos, hemos sido justificados, que quiere decir que hemos sido declarados justos. No que lo seamos, somos declarados, que es diferente. Dios te declara a ti justo. Dile por favor al que está a tu lado, tú eres justo, Dios te declaró justo. No que lo seamos, porque ¿cuántos aceptamos que a veces no lo somos? Levante la mano y diga, ay Dios, soy yo. Pero aunque no lo seamos, en la práctica muchas veces Dios le ha placido declararnos justos. Ahora, por esa tremenda declaración, justificados pues para con Dios, tenemos paz con Él. Por esa tremenda declaración tú te has hecho acreedor de tres tremendas bendiciones que mencionan estos versículos que acabamos de leer. Tres bendiciones rápidas que quiero contarles a cada uno de ustedes. Bendiciones especiales, y quiero decirles que pues estas bendiciones no siempre tienen que ver con bendiciones económicas o materiales, porque eso no es la única bendición que hay en la tierra. De hecho, a veces pasa un poquito el tiempo y nos damos cuenta que hay bendiciones muy, pero muy superiores a las económicas. ¿Ustedes lo creen? Cuando pase usted en retrospectiva su vida, dice, posiblemente no se extraña a veces porque no tenga el carro de los sueños o la casa de los sueños, pero sí se extraña porque necesita algo en su familia, en su casa. o porque se duele en relación con sus hijos. Es decir, hay cosas más importantes y Dios sabe que tú necesitas cosas más importantes que lo material. Es más, queridos, la Biblia dice que Dios sabe de qué tenemos necesidad y nos suple. Mire, hermanos, eso dice la Biblia. Según la Biblia, tú eres suplido o Dios te suple todas tus necesidades. Que tú a veces quieras cosas que no necesitas es otra cosa. Pero Dios ha prometido que Dios suplirá todo lo que nos falte según sus riquezas en gloria, dice la Biblia. Estamos suplidos. Ustedes saben que el salmo, un salmo que a cada rato citamos en oración, es aquel salmo que dice: fui joven y he envejecido, pero no he visto a quién, a quién. Justo. Quizás otro que no sea justo posiblemente está en el desamparo de las circunstancias que lo rodean por su pecado. Pero David dice: ¿saben qué? Yo era un muchacho cuando conocí de Dios y ahora he envejecido, pero en toda mi vida jamás, jamás he visto un justo desamparado. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Es decir, lo que está mencionando esa palabra es que jamás Dios te dejará, no te desamparará. Aleluya, gloria a Dios. ¿Verdad? Qué tremenda promesa, ¿no les parece? Porque no te dejaré. Y de hecho eso lo dice la Biblia textualmente, ¿no? Porque no te dejaré, no te desampararé. Gloria a Dios. Yo estoy más contento que ustedes, se me nota a mí, a usted no se le nota mucho. Pero me gusta esa palabra: no te dejaré, no te desampararé. Estará Él con nosotros en las buenas y en las malas. Y si caes, te levanta Dios. Y si vuelves a caer, vuelve a levantarte la mano poderosa de Dios. Aleluya. Es más, si 7 veces caes, 7 veces te levanta la mano poderosa del Dios eterno y soberano. Ese es tu Dios, ese es tu Dios, ese es tu Salvador. Aleluya. Qué linda palabra. Entonces hay una serie de bendiciones, de beneficios para el justo. Y recuerden, es aquel declarado justo por el Señor. Ahora, son sencillas, pero muy especiales. La primera es que el versículo 12, si ve su Biblia, lo primero que dice ahí es que el justo florecerá. Esta es la primera gran bendición: el justo florecerá. Y pareciera, a mi juicio, que aquí habla de algo estético, ¿no? Porque lo que florece se ve a la vista, llamativo, adecuado. Nosotros tenemos enfrente de nuestra casa maticas. ¿A ustedes les gustan las maticas? A mí me encantan las maticas. Les echo agüita y les digo: buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo me las han tratado? Gloria a Dios. ¿Saben ustedes que hasta, mire, a todo ser vivo le gusta que le hablen bonito? En Alemania, a las vacas alemanas, en los ordeñaderos alemanes, les ponen música clásica a las vacas mientras las ordeñan. ¿Y saben qué ocurre con eso? Dan más leche, gloria a Dios. ¿Cómo le quedó usted el ojo? ¿Cómo le quedó el ojo? Si le hablas a las maticas, comprobadísimo biológicamente hablando, le hablas a las matas y se ponen más bonitas. Le hablas tú a tu familia bonito, ¿y cómo se pone tu familia? Más bonita. Aleluya. ¿Quieres ver más bonita a tu mujer? Háblale más bonito cada día. ¿Quieres ver a tus hijos creciendo? Háblales bonito. Y sabes, Dios sabe eso. Por eso Dios nos habla tan bonito en su palabra, ¿no les parece? Es que lea la Biblia y verás cómo te trata Dios. Aunque tu padre y tu madre te dejara, yo no te dejaré, no te desampararé. Y luego dice, y si la Isaías es uno de los que más habla bonito. A mí me encanta Isaías. Isaías dice: ¿sabes qué? Aunque la mujer se olvidara de lo que dio a luz. ¿Han leído este texto? ¡Qué hermoso! Aunque la mujer, cosa que no pasa, porque una mujer que se olvide de lo que viene en su vientre es totalmente desalmada. Bueno, hoy hay muchas desalmadas, hay que decirlo, pero naturalmente no es así. Una mujer con una décima de sentido del sentido común y de la conciencia no se olvida de lo que da el vientre, ¿verdad que no? No se puede olvidar. Pero Dios dice: si la mujer se olvidara del fruto de su vientre, yo jamás me olvidaré de ti. ¿Notas cómo te trata Dios a ti? te habla tan lindo el Señor a ti. Y entonces aquí, dentro de lo mucho que Dios te dice, el justo florecerá, y lo repito, creo que es estético, porque toda plantica, cualquier cosa, cuando florece, pues se ve más bonito, más lindo, más especial. Y luego la comparación aquí es, ¿florecerá como quién? Como la palmera, como la palmera. Y la palmera es muy interesante, es este... esta planta, este árbol, si me permiten esa palabra, yo creo que no es la que se debe usar, pero déjenme usarla. Ustedes se ven, la palma tiene características tan especial, ¿no? Tan especial es la palmera. Pero la característica más especial de la palmera es que hace ver cualquier lugar más bonito. Imaginen por lo menos ahora en su mente un desierto, imagínenlo, ¿lo ven? Ahora imaginen un camino de palmeras, ¿lo notan? Todo el semblante cambia. La palmera es especial y esencialmente un elemento de la naturaleza que hace que se vean más bonitas todas las cosas. Y aparte de sus otras muchas características, ¿no? Florece y puede crecer hasta 60 metros en algunos casos muy especiales. O sea, es un edificio completo. Pero otra característica es que su raíz puede ser casi que por lo menos la mitad de esa profundidad. Es decir, que la raíz de una palmera de 60 metros puede ser de casi 30 metros. Es decir, lo que ves arriba es prácticamente lo que podrías ver por debajo. Pero es una palmera cuando la sopla el viento, toda vez que puede doblarse casi hasta el piso. Pero no se rompe. ¿Y sabes por qué no se rompe? Por los 20 o 30 metros de raíz que tiene debajo de ella. Es decir, que esa estética, ni los vientos, ni los desiertos, ni las mareas, nada hace que deje de ser esplendorosa. Entonces pasó el huracán aquel por la isla de San Andrés y por el archipiélago aquel, pero las casas se pudieron caer, todo se pudo caer, pero las palmeras ahí siguen. Y la Biblia dice, tú florecerás como la palmera, gloria a Dios. No, pues qué emoción tan amarilla la de ustedes. Denle un aplauso a Dios por eso, por favor. ¿No crees que es una buena palabra para ti que te sientes tan feíto o tan feíta? Recíbela, diga amén, Señor, gracias por hablarme. Según la Biblia estarás florecido y florecida. Por supuesto, todos sabemos que hay un sentido aquí más espiritual que el puramente estético. Habla del verdor que siempre tendrá un justo. Y crecerá. Y será como palmera cuyas ramas no crecen hacia los lados. Horizontalmente siempre hacia el cielo, hacia el sol. Como una especie de testigas de Dios. De estar de pie pese a cualquier vendaval que vengan. Pareciera que ellas mismas ya Dios las creó como mensaje para la humanidad. Que así como las vendavales, lo repito, doblan hasta que... Es que tú en un vendaval fuerte realmente casi que puedes ver a esta palmera doblada prácticamente hasta el suelo, literalmente. Y no se parten. Les conté a ustedes de mi amigo que le dije, hola mi hermano, ¿cómo está? Y él me dijo, muy bien hermano, estoy como la mata de Auyama. Y yo le dije, ¿cómo es eso? Y él me dijo, bueno, estoy arrastrado pero floreciendo, gloria a Dios. ¿Cuántas matas de Auyama hay aquí esta mañana? Bueno, no es la comparación textual, pero estás como la palmera. Ahora, la segunda cosa, vas a florecer como palmera en los desiertos. Mire, las palmeras son especialmente de climas tropicales, pero en desiertos también las encuentras. Las encuentras en todas partes del mundo. Gustan de vivir en climas tropicales, pero en cualquier parte las encuentras. Es decir, crecen en donde las pongas. Crecen, son bendecidas. Mira, donde tú estás, estarás bendecido. En un trabajo sencillo, grande, en el campo. Es que textualmente también lo dice la Biblia. Serás bendito en el campo o en la ciudad. Donde andes, la bendición del Dios del cielo estará sobre ti. La gracia de Dios está sobre ti. Tengas un trabajo administrativo o algo más sencillo. Mire, donde estés. Así te toque como José. ¿Lo recuerdan ustedes? Que entró a trabajar en Egipto. Terminó ser virrey de toda la tierra de Egipto, el imperio más poderoso de entonces, pero no entró con un cargo especial. Era apenas un encarcelado, ¿verdad? Primero un esclavo y luego algo peor y más miserable, encarcelado. Pero como esclavo floreció y era un bendito. Y encarcelado también floreció y era un bendito. Es decir, mira, aunque estés en la peor de las situaciones, florecerás, florecerás. Dicen amén ustedes, florecerás en el nombre de Jesús. Denle otro aplauso al Señor, por favor, esta mañana. Lo segundo que dice la Biblia, no solo es que vas a florecer, lo segundo que dice es que vas a crecer. Florecerás como la palmera, y luego el mismo versículo en la parte B dice, crecerás como el cedro en el Líbano. El Líbano del país, actualmente el Líbano, de hecho, en su bandera tiene como símbolo patrio el cedro. Entonces hay un color verde arriba y verde abajo, una franja blanca a la mitad, y en esa franja blanca está el cedro. Es todavía mundialmente conocido el cedro, y estamos hablando de hace más de unos 2500 años de esta palabra. De manera que desde hace 2500 años se hablaba de los cedros del Líbano, porque ellos pueden crecer hasta 40 metros, casi que a la par de la palmera, y su tronco puede llegar a tener 3 metros de diámetro, realmente robusto. Y ustedes saben que no hay mejor madera en el mundo que el cedro. Puedes romper una puntilla tratando de clavársela a un cedro. Puedes romper una sierra tratando de romper un cedro. Realmente es excelente madera. En Europa hay algunos cedros que tienen más de 400 años y todavía existen. Y entonces Dios dice, ¿sabes qué? El justo no solo florece estéticamente, es fuerte como el cedro. Y esta palabra me encanta, me fascina. Saben, este año quisiera que ustedes me acompañen en una fiesta que me quiero armar. Con gorrito, no con gorrito no, pero sí quiero armar una fiesta, gloria a Dios, con torta. Y quiero armarla porque quiero celebrar, es que, perdónenme, con mucha, no sé, no quiero sonar de ninguna forma orgulloso, por favor no lo van a pensar de esa manera. Sino que es que este año, el 27 de noviembre de este año, si el Señor no ha venido, cumplo 20 años de pastor, 20 años de pastor. Aquí donde me ven, no estoy tan viejo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas gracias, gloria a Dios. Que Dios reciba tu gloria. Pero yo salí de pastor a los 18 años. Por favor, no hagan cuentas, por favor. Yo todavía tengo 35, cada vez que me preguntan, tengo 35 por fe, gloria a Dios. Me han pasado 20 años debajo de este puente y a veces pienso en esto es totalmente cierto. ¿Sabes qué? Si Dios te justifica y vives para Él, ¿sabes qué? Serás como cedro en el nombre de Jesús. Y hablarán de ti, tratarán de destruirte y de dañarte y de derrotarte. Y tratarán y tratarán, pero como también dice el Señor, pero no te vencerán. Sí. Aleluya, gloria a Dios. Somos como cedros en el nombre de Jesús. Y aunque profeticen tu destrucción, no pasará. Pues la mano poderosa de Dios está contigo y te fortalece como a cedro. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Como cedro sembrados. Y entonces cuando yo recuerdo eso, yo miro hacia atrás un poquito. Yo les quiero confesar que en más de una ocasión he dicho, no, yo para esto no sirvo, mejor me dedico a otra cosa. Pero he notado cómo las fuerzas de Dios realmente es cierto lo que dice la Biblia. Y creo, por lo menos en un grado muy mínimo, entender a Jeremías cuando él dijo, ya no predico más. Y Jeremías luego mismo él testifica que cuando quiso no predicar más, la Biblia dice que dentro de él sintió como un fuego que lo arropó y le dijo, y no pude soportarlo, tuve que volver a predicar. Y te pasa a ti de la misma manera. Algunos han dicho, ay, yo no vuelvo por allá a esa iglesia de locos, de ese pastor que grita tanto, qué fastidio. No vuelvo por allá, pero aquí estás esta mañana, gloria al nombre del Señor. Dios no te ha dejado apartar ni descarriar, aunque lo has pensado a veces. Pero Dios ha decidido sostenerte. Aunque arrastras en contra de tantas cosas y hoy eres como un cedro. No tienes 400 años, pero en los 40, 20, 30, 10, 5 o 2 años que tengas en tu camino cristiano, Dios te ha fortalecido. Y la tercera y última bendición me encanta. No solamente florecerás como la palmera, no solamente crecerás como cedro del Líbano, sino finalmente el versículo 14 dice: aún en la vejez, ¿y cuál sigue? ¿Qué palabra sigue? Fructificarán. Florecerás, crecerás, pero fructificarás. Y es las bendiciones del justo. Vas a fructificar. Y obviamente esto habla de reproducción, de crecimiento, de ensanchamiento, de todo tipo de ensanchamiento. Bueno, en el buen sentido de la palabra. Y por vas a florecer como palmera. Vas a crecer como cedro. Pero cuando habla de fructificar, luego la escritura dice que vas a fructificar como si estuvieras verde y vigoroso, aun cuando fueras viejo. Y entonces, me encanta, aún en la vejez fructificarás. Siempre fructificaremos. Siempre darás fruto. Eso quiere decir que cuando tú dices, yo como que ya no, olvídate, siempre lo harás. Perdóneme que cite un momentico a mis papitos. Ellos, ustedes saben, están predicando allí en Acapulco. Y mi mamita en un par de veces me ha dicho, yo me siento que no tenemos ya la fuerza. Creo que no tenemos a veces la gracia, me dice ella. No creo que estemos haciendo lo que quisiéramos hacer. Creo que mejor un joven lo podría hacer mejor que nosotros. Pero yo hace 15 días estuve en la iglesia en Acapulco. Aprovechando que estaba el pastor Blacho acá, y cuando fui, el templo no le cabía ni un tinto. Y entonces yo los veía a mis papás, ya mi papá ya está rascando casi los 70, mi mamá un poco más de los 60, 63 años para ser exacto. Y yo les decía, no, que no se trata de la edad. Dios te promete que aún en la vejez estarás vigoroso y estarás verde. No importa cuánto tiempo tengas, cuántos años, si eres nuevo o antiguo en la vida cristiana, Dios promete que siempre fructificarás. Entonces hoy debes decir, Señor, no importa. O sea, si piensas que se acabó tu tiempo productivo, bueno, se acabará en tu mente, pero realmente espiritualmente no. Todavía hay tanto que Dios tiene contigo para hacer. Cosas tan increíbles. De hecho, estadísticamente hablando, los más grandes hombres de Dios, su mayor triunfo lo tuvieron en sus años maduros. Solamente déjeme citar un ejemplo más bien cercano aquí en Latinoamérica: Gigi Ávila. Cuando empezó Gigi Ávila a predicar, ¿sabías tú que Gigi Ávila se pensionó? Empezó a predicar después de pensionado. De hecho, les cuento un chisme cristiano. Y es que a Gigi Ávila le faltaba una semana para pensionarse. Y Dios lo llamó a predicar. Y él renunció a su trabajo una semana antes de pensionarse. Y cuando le preguntaron por qué hizo esa locura, si ya tenía la pensión tan anhelada, él dijo, es que no quiero estar amarrado a una pensión. Creo que Dios puede darme mucho más que eso. Y siendo un hombre maduro, ya empezó su tiempo más fructífero. Tú con 20 años crees que tu vida hasta aquí llegó. Te digo, por supuesto que no. La semana pasada, antepasada, estuvimos con mis padres cercanos a un chico de 19 años que se suicidó allí arriba en Acapulco. 19 años, pero qué idea le metió el diablo.
La idea fue tu vida, 19 años, pero la idea que logró meter el diablo fue tu vida con 19 años ya no vale la pena. Oh, pero qué idea más diabólica. Tu vida sí vale la pena. Tu vida vale la sangre de Jesús de Nazaret. Él te compró a precio de sangre. Tu vida sí vale la pena. Y sabes, es lo que tenemos que decirle a veces a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Tenemos que recordarles eso. Algunos de ellos, por alguna razón diabólica, están, no sé, pensando que su vida ya no vale la pena. Oh, pero una vida en las manos de Jesús vale tanto la pena. Y si tienes 70 u 80 años, no me importa, como a Dios tampoco. Pues Él solo decidió amarte y hacerte fructificar. Te digo, aún en la vejez estaremos vigorosos y verdes. Eso sí, para anunciar que Jehová Dios es nuestra fortaleza y que en Él no hay injusticia, dice el Salmo. Claro que tu vida vale la pena. Por supuesto que sí. Y te digo que vale la pena más de lo que imaginas, más de lo que piensas. Tu vida vale demasiado la pena. ¿Qué tal si inclinas tu rostro un momento, por favor?